Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Hola, México.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va,
hola,
amiguitos?
Hola, Chicago, Estados Unidos.
¿Qué dicen?
Unidos.
Oye.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu tutupiche?
El tutupiche ya se me quitó. El tutupiche ya se me quitó, ya no parezco este viejo pedorro, expresidente.
No, pero
ya,
sí
ya.
Sigues pareciendo eso.
No, o sea, pero no el viejo pedorro, expresidente, que ya saben lo que opino de él. Ya se me quitó el tutupiche. Usted, güey. Ya se
usted,
me alivianó.
Güey.
Okay. Exacto, usted, güey. Es que sí, güey, ese güey. Bueno, ni
modo. Vaya día, ¿eh? Vaya domingo.
Vaya fin de semana.
Los mexicanos, vaya fin de semana, sobre todo el día domingo. Pues seguramente todos ya están al tanto de lo que ha sucedido en nuestro país. Y pues, ¿qué opinas, mi querido?
Iniciando en Jalisco, ya saben ustedes, bueno, pues hubo un operativo del ejército mexicano, del gobierno mexicano. Y bueno, pues se logró una captura. Lamentablemente la persona capturada pues no sobrevivió. Y bueno, esto ha desatado a lo largo y ancho del país, porque son muchos los estados en donde tiene presencia el grupo criminal que fue afectado por el gobierno. Y ha habido una respuesta virulenta y terrible. Le mando un saludo y un abrazo fraterno a Jalisco, a Guanajuato, a todos los lugares en donde se está pues viviendo momentos muy difíciles.
Complicada.
Momentos muy difíciles. Este no es un programa de periodismo, este no es un programa de análisis serio, es un programa de humor, pero la verdad es que hay que mandar un saludo fraterno. Y quisiera yo reconocer, o sea, en cuanto a qué opino, quiero reconocer al gobierno mexicano que finalmente, y no me importa si es a instancias del gobierno de los Estados Unidos, si es una decisión del gobierno exclusivamente, no lo creo, pero quiero reconocer que finalmente se está haciendo algo. Porque ya estuvo bueno de colusiones y de permisividad. O sea, yo creo que... Y bueno, y antes que nada mencionar también al ejército mexicano, a la Marina, a la Guardia Nacional. Sé que se ha hecho un esfuerzo el cual conlleva daños a personas, incluso no sé si haya elementos del ejército que hayan perdido la vida, pero hay que reconocer que finalmente, por un angas o mangas, se está haciendo algo y eso me parece que es positivo para el país.
Pues sí, yo celebro también que se trate de imponer la ley, ¿no? Que
sin duda. No, pues es que finalmente se haga, no es que se trate, es que se tiene que.
Yo creo,
¿no?,
que se desatendió durante muchos años este
correcto
tema, se dejó.
No, hubo colusión y hubo permisividad por parte precisamente del gobierno de López Obrador.
Y yo me pregunto si entramos entonces a la guerra de Calderón, capítulo 2.
Bueno, a ver, perdóname, perdón, y esto puede ser una opinión.
¿Se van a atender las causas?
No, bueno, eso siempre fue una farsa. Eso fue una farsa, todos lo sabíamos, todos lo sabemos, eso fue colusión en realidad. Y bueno, no quiero hablar mucho acerca del tema, yo creo que no es tema para este programa, pero la verdad es que yo lo veo como algo positivo y reconozco el esfuerzo de muchos.
Es algo complicado también porque viene el Mundial, ¿no? Y estamos
pues
entrando
sí
en la recta así final hacia es el mismo, en una situación pues,
bueno,
que no es la mejor.
Pero no podemos vivir ignorando lo que sucede en el país, porque hubo otras notas también bastante desagradables el fin de semana. Ya estuvo bueno. Entonces, saludos a la presidenta, mis respetos a las Fuerzas Armadas, mis respetos a los que están pues salvaguardando nuestra seguridad y adelante.
¿Y qué opinas de toda la gente que le está agradeciendo a Donald Trump?
Pues mira,
gente
yo creo
que de derecha.
Mira, no lo convirtamos en gente de derecha. Yo creo que es una estupidez agradecerle a Donald Trump lo que sea. Ese güey va por sus propios intereses, va solo. Si es una presión por parte del gobierno estadounidense la cual detona este tipo de acciones, pues ahora sí que, como dicen los gringos, so be it. Qué bueno en ese caso. Pero yo creo que no hay que agradecerle nada a Donald Trump. Yo creo que quien haga eso en redes sociales o en
hay muchos,
o en radio.
Muchos.
Yo creo que son muy pendejos, la verdad. Yo creo que tenemos un problema en este país desde hace muchos años.
Más bien un tema de voluntad política, porque si nos remontamos, por ejemplo, al sexenio de Enrique Peña Nieto,
ajá,
pues en ese sexenio se detuvo al Chapo Guzmán, ¿no? No,
sí.
No una, dos veces.
Correcto.
Sin presión y sin ayuda del gobierno norteamericano. Yo creo que en realidad es una cuestión de voluntad política y en muchos casos
de necesidad. Pues,
de colusión con el crimen organizado.
Pues sí.
Entonces, pues por angas o mangas, bueno, se está cambiando. Mira, la política contra de la inseguridad en México.
Ajá.
Y esperemos que sea para bien, ¿no? Esperemos.
Sin duda, yo siento que este tipo de cosas, bueno, son muy complicadas porque precisamente la reacción de estos grupos ha sido terrible. Yo creo que no sé, Omar García Harfuch dijo que no se trata de terrorismo. Señores, no hay otra palabra. Eso es. O sea, quemar establecimientos, quemar bancos, quemar autoservicios, eso es, tiene un nombre y es terrorismo.
Pues no. Entonces, lo sé. Vámonos a la diversión el día de hoy.
Que no se diga que no tocamos el tema, no es un tema para este programa. Este programa es de chunga, de desmadre y de estupideces, pero la verdad, adelante, señoras y señores. Adelante con retomar este país.
Muy bien. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Señales para saber que tu doctor mintió.
¿Qué
en
es?
Su CV.
Señales. Usted no tiene una infección en la garganta. No, no es cierto. El doctor que me atendió en México sí me dijo que tenía una infección. Ya me reforzaron el tratamiento. Aquí estoy hecho una piltrafa. No se fijen, por favor, en mi voz durante el resto de este programa.
Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum.
Gracias, viejo pedorro.
O en su CV. Ah, caray, este diploma dice doctorado en Harvard, no Harvard.
¿Harvard? Ok. Señales para saber que tu doctor mintió en su CV. Oiga, perdón, ¿por qué me va a golpear con ese martillo? Para ver sus reflejos. Ok.
Señales para saber que tu doctor mintió en su CV. Voy a poner mis manos en sus hombros para hacerle la colonoscopía. Relájese.
Relájese, a lo mejor este masaje de orejitas le sirve. Ok.
Bueno, pues ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos la declaración de la presidenta de México, que habló acerca de lo sucedido el día de ayer, y esto lo dijo en la mañanera de hoy. Adelante, presidenta de México.
Venga, está en paz, está en calma, y lo más importante es que estamos trabajando. Si el día de hoy se llegara a presentar alguna situación, hay un centro de control, de mando. Están todas las fuerzas federales coordinadas. Algo muy importante, estamos coordinadas con todas las entidades de la República. Ayer todas las gobernadoras y gobernadores estuvieron en perfecta coordinación, informando de qué pasaba en cada una de sus entidades, asumiendo también la parte de sus responsabilidades de informar a la población. Si se llegara a presentar algo, pues de inmediato estaríamos presentes ahí. Lo que podemos decir es que hoy en la mañana están todas las carreteras liberadas y que sigue trabajando de manera coordinada por lo que ocurrió ayer, todas las fuerzas del gobierno federal, de seguridad, de la fiscalía y en los estados también, para cualquier situación que se pudiera presentar.
Pues bien hecho, bueno, institucional, pero correcto.
Así tiene que ser. Atinado, en calma, transmitiendo eso que mucha población. Mira, en este momento requiere, que es precisamente calma.
Todos los que nos quejamos de la inacción del gobierno durante 6 años, siento yo que podemos estar el día de hoy contentos con lo que está sucediendo.
Se acabaron los abrazos.
Vaya, ya era hora de dejarnos de estupideces y poner a nuestro gobierno. Digo, el gobierno, como tú dices, a lo mejor fue voluntad política, puede haber sido presión, lo que ustedes quieran. Pero están haciendo lo que tienen que hacer, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. O por lo menos combatir a quienes nos quitan la seguridad, la tranquilidad y el sueño con sus actividades, que son ilícitas, son criminales.
Pues sí, la obligación número uno del gobierno es proveer seguridad.
Correcto.
A sus gobernados, ¿no? Entonces se habían como que...
Pues sí, se habían hecho güeyes. Sí.
Pero bueno, vámonos a otra cosa. Allá en Coahuila se presentó el gobernador en un evento en el que estaba la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Manolo Jiménez, y miren nada más qué respaldo ciudadano, qué apoyo, qué cariño le mostró el respetable. ¿Cómo lo recibieron? ¡Adelante!
Quiero agradecer al gobernador Manolo Jiménez no solo...
No se siente el cariño, ¿eh? No se siente el abrazo del pueblo.
¡Fuera! A ver, es el gobernador por el que votaron.
Digo, bueno, no les está gustando su gestión, o por lo menos a la gente que ahí estaba reunida no le está gustando.
Un evento de Morena, pues había, ahí no había votantes de este compa, Manolo Jiménez, y se llevó esta terrible rechifla. Que mira, Manolo, te voy a decir con todo cariño, esas rechiflas fortalecen el espíritu. Nosotros nos hemos llevado las nuestras también, lo hemos platicado varias veces aquí en el programa. Y no pasa nada, lo que no mata fortalece. Así
fíjate que no puedo hablar con conocimiento de causa de la gestión en Coahuila de este señor.
No, yo tampoco, no tengo información.
Pero sí, siendo un evento de un partido que no es el suyo, o sea, era un evento donde se estaba hablando de los programas de vivienda para el bienestar, o sea, una cuestión de Morena, morénica, pues
morénica.
No hubo ahí pues buena recepción, ¿no? Pero bueno, ahí tienes, mi querido. Bueno, y ahora,
Espérate. Primero, lo más relevante.
A ver.
Pumas le mete 2-0 a Monterrey.
Espérate, güey. ¿Eso
y sigue? Bueno, vamos a hablar precisamente de Pumas.
¿Pero que no estábamos en política? O sea,
vamos a hablar de Pumas.
A ver, hablemos de Pumas. Nosotros. Pues.
Va a hablar de Pumas Maynes ahorita, y eso también me parece muy relevante, pero hay que dar un contexto del gran momento futbolístico que está atravesando el equipo de la universidad, que sigue invicto en este momento. Se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posición, solamente debajo de Guadalajara y Cruz Azul. América, ¿cómo le fue? Creo que ganó su último partido, ¿no?
Sí, ganó Fingers. 4-0 me reporta el Fingers al Puebla. Le cayó al Puebla 4-0.
Órale, qué dosis de camote.
Pues sí, efectivamente, camote del bueno. Y bueno, es un 4-0 que yo creo que es un respiro. Es un respiro para todos los americanistas, sí, la verdad, porque íbamos medio mal. La verdad, me da mucho gusto que así sucede,
Sí, con tu americanismo de hueso colorado que sientes en las venas, en el pecho.
En las venas. En el pecho lo que siento ahorita es congestión. Quiero que mi abuelita me ponga.
Y gas, por lo que escucho.
Vaporrub. Necesito que salga, pero bueno.
¿Tu abuelita?
Mi abuelita, con sus manos ya muertas, con sus manos de huesito. Pero no creo que queden ni huesos
con
de mi abuelita.
¿Con su calavera?
No creo que queden ni huesos de mi abuelita, la verdad.
¿No le incineraron?
Un saludo a donde sea que esté. No, creo que mi abuelita sí fue sepultada.
Y entonces, pues a lo mejor todavía está ahí su manita, ¿no?
¿Su manita? No creo. Ya murió hace mucho. Murió cuando era yo niño y tengo 56, güey. O sea, hace mucho que se murió mi abuelita.
Pero bueno, yo he visto exhumaciones de cuerpos que llevan 100 años bajo tierra,
pues
y ahí están.
Depende de las condiciones del suelo,
de la
humedad,
los químicos
y demás,
que haya,
¿no?
Por ahí.
¿Te gustaría que te momificaran a ti?
No, nada.
Que tus huesos duren acá como momia de Guanajuato.
No, me parece ultra indigno.
Y que te saquen ahí, estás todo... Y luego te pongan en un museo y todo el mundo... ¡Ay, qué pinche feo está!
He ido a ver las momias de Guanajuato y las momias que hay aquí en el Convento del Carmen en la Ciudad de México,
tienen como
100 años. Y dices, bueno, esta gente, ¿por qué está exhibida de esta manera? Y están ahí con unas sonrisas como permanentes de que ya no tienen labios.
Fíjate que el otro día vi una
enseñando la mazorca.
Una animación muy interesante que alguien hizo con inteligencia artificial de las momias de Guanajuato. Y se ve cómo están acá, joder, con la cara así, y luego se van reconformando y se convierten en un humano normal. Y me pareció bonito. Dije, vaya, al fin podemos ver a estas personas como realmente eran y no como un espantajo horroroso para que los niños digan, ay, ya me quiero ir, mamá, no quiero ver estas pinches.
¿Pero qué derecho tenemos de andar exhibiendo a estas personas que tuvieron vidas, familias y demás? Y nada más por nuestra afición al horror. Ay, mira la cara que tiene esa monjita que se murió hace 150 años.
No, se le descuadró la mandíbula, güey, no está gritando, güey.
Y las manos así torcidos, los dedos de terror.
Horror.
Y la ropa toda polillada.
Bueno, a lo mejor te pueden momificar,
muy macabra.
Que me plastifiquen, pero vestido de cuerule comestible con un estrapón en la frente, así como unicornio, y una pelota
una
roja
chela
en
la
hocico,
mano.
Una chela en la mano, o sea, todo lo que requeriría.
Oye, y esas bolas rojas que se ponen los sadomasoquistas en la boca, ¿qué funciona?
Para que no hables, para que no pase algo, güey. Pues nada más es para incomodar. Es como, ¿nunca has visto
como que no te ves muy listo con una de esas en la boca?
¿Ya ves que dicen
¿no?
que hay unas fiestas acá de sexo y la madre por ahí? Entonces que
dicen,
te pongan acá con unas charolas deteniéndolas así, en que la chava está en negligé con unos latiguitos y le ponen unas charolas bien pesadas. Y si tira una gota de la champaña, le dan un latigazo en las nalgas. Exacto. Entonces, algo así, que te momifiquen así.
¿A qué fiestas has ido, güey? ¿Qué enfermiza tu mente?
No, a esas cosas va la gente enferma. Yo nomás lo he visto en películas. Yo solo lo he visto en películas.
Bueno, y ahora sí vamos a escuchar a Maynes.
Maynes, ese güey. Maynes Pestilente. Ajá.
Que él dice que en 2030 Movimiento Ciudadano no va a tener una candidatura testimonial como la del mismo, ¿no? Que alcanzó como el 10% de
los votos.
Pues
no fue testimonial. Fue una candidatura. Fue una candidatura más bien servicial. No testimonial, Maynes, no te hagas güey. Tenías una misión y la hiciste muy bien. Y la realizaste perfectamente bien.
Bueno, yo no sé a qué te refieres con una misión desde el punto de vista
de su partido. A lamberle a la candidatura de Morena y a ponerle la bola fácil.
Desde el punto de vista de su partido, pues logró mayor representación que nunca.
Sí, sí, pero ¿no te acuerdas de los debates presidenciales?
Sí, o sea,
como tapete,
a Claudia,
güey.
Ni por con favor. El pétalo de una crítica.
Y al otro lado unos mazazos. Pues sí.
Sí, pues le echaron un montón.
O sea, nada más le faltó que le pusieran... Nada más le faltó que le pusieran así como se pone la guapísima Pati Cantú, sus orejitas de gatito y una cola y unos bigotes.
Y una bola de sadomasoquismo.
Eso es lo que debió de haber traído Maynes en el debate presidencial, porque a eso jugó. Vamos, güeyes.
Eso dice Maynes, que van por todas las canicas en 2030. No sé quién vaya a ser el candidato a la presidencia, si nuevamente Maynes, si vaya a ser Samuelón de Nuevo León, si vaya a ser Pablo Lemus de Jalisco, o por ahí Luis Donaldo Colosio Riojas, vamos a ver. Pero por lo pronto, esto contesta Maynes. Adelante.
Creo que quien quiera ser candidata o candidato de Movimiento Ciudadano tiene que tener la convicción de que será la próxima presidenta o el próximo presidente de México.
¿Y qué auguras que llegue más pronto esa presidencia de Movimiento Ciudadano o un nuevo campeonato de Pumas de toda la vida?
De Pumas.
Pues me gustaría decir que voy a ver a los Pumas antes campeones. No veo una gran planeación en el equipo. Digo, ojalá Pumas recobre su esencia. Pero yo creo que es más factible que Movimiento Ciudadano.
¡Chale!
¡No, qué tristísimo!
Es más factible que Movimiento Ciudadano llegue a la presidencia.
A la presidencia, a que Puma sea campeón antes del 2030.
No sé si exagera, porque la verdad es que yo no creo que llegue a la presidencia Movimiento Ciudadano pronto.
Si la elección fuera el día de hoy, el nuevo presidente de México sería Omar García Harfuch.
¿Sí? Si fuera el candidato.
Si fuese otros, el candidato, ¿no? Y si fuese el día de hoy, porque al día de hoy lidera todas las encuestas. Pues sí. O sea, no tiene competencia en este momento, pero bueno, ya veremos. Irá a ser Claudia Carrera de corcholatas y decir...
Oye, por ahí... No sé, yo, ¿sabes qué? Me pareció tan pinche, tan indigno, tan insultante para los posibles candidatos el tratarlos como corcholatas. Me pareció una cuestión tan burda y naca como fue toda la comunicación de López Obrador, porque eso me pareció siempre. Y
esto eso es lo de menos, hombre, eso es una tontería.
No, bueno, sin duda, pero tratarlos como corcholatas.
En que la gente entienda, ¿no?
Pero las corcholatas, o sea, me pareció tratarlos como perros, güey. O sea, realmente me pareció asquerosamente.
¿Por qué perros? Es como un niño jugando con corcholatas.
No, güey, es como cosificarlos y decir, además de todo, ¿saben qué gatos? Ustedes están a mi servicio. No, sí, la verdad, sí.
A mí eso me da igual. A mí lo que me pareció
erróneo... Yo espero que Claudia Sheinbaum sea bastante más... Y creo que es una persona mucho mejor educada y de mejores maneras que el burdo viejo este de López Obrador.
A mí lo que me pareció digno de atención fue que se habló de una encuesta. Y la encuesta la ganó Marcelo Ebrard.
Pues sí.
Se habló de una encuesta en la Ciudad de México y la encuesta la ganó Omar García Harfuch.
Pero la encuesta fue pura madre. Y las encuestas de López Obrador... A ver.
¿Para qué hacen encuestas si va a decidir de un dedazo el señor, no?
Las encuestas que hizo todas y cada una fueron una simulación y una cortina de humo. Todas y cada una. Sus supuestas encuestas son un embuste. Fueron siempre un embuste.
Bueno, yo la verdad agradezco cómo quedaron las cosas, pero sí fue así de, bueno, entonces, ¿para qué toda la faramalla de la encuesta si va a ser?
Yo no sé si estaríamos mejor a lo mejor con alguien como Marcelo Ebrard. No lo sé. Siento que la presidenta va llevando el barco, pero
muy
sí
bien,
siento que estas cosas de las corcholatas y demás solamente dejaban muy en claro quién era ese güey. Eso es lo que a mí me dejaba muy en claro.
Y sigue siendo. Bueno, vamos a hablar de uno de tus ídolos.
Vamos a ver, papá, cómo va la cosa, vamos a ver. ¿Cómo se van a poner los madrazos, pero bueno.
Por ahí hay suspicacias, ¿no? De que el gobierno gringo en realidad lo que pidió fue narcopolíticos. Dijeron, bueno, pues antes de entregar narcopolíticos vamos a hacer esta acción.
Correcto.
¿No? Vayámonos.
Oye, por cierto,
a ver la realidad.
Se reportan por ahí en Twitter de varias ciudades, nos están mandando mensajes que sigue la cosa cerrada en muchos lugares. Ahora sí que la presidenta dice una cosa, pero las personas que en Twitter ahorita se reportan desde distintos puntos de la República dicen que la cosa sigue, o sea, que no se mueve un alma, sí, en muchas
complicada ciudades.
Entonces, pues también hay que tomar los mensajes oficiales con tiento.
Sí, también vi que Luisa María Alcalde decía, no sé qué sorprender. confíen únicamente en las comunicaciones oficiales, Luisa, del gobierno. Ajá.
Por favor, Luisa María Alcalde, digo, parece que...
Hijo. Oye, también se desataron las inteligencias artificiales, la desinformación,
sí, pues
un
sí.
montón de noticias falsas por todos lados.
Correcto.
Es difícil, pues hay que ir a fuentes tanto oficiales como creíbles, ¿no? Y me refiero a ciertas publicaciones, a ciertos periodistas que tienen prestigio, porque en esta era de la posverdad es lo único que nos queda para saber distinguir entre
por
lo,
la mañana,
lo falso y lo verdadero.
Veía yo noticias salir de varios lugares. E incluso pues cometí errores, ¿no? En mis comunicaciones en X acá. Es que hay que entender bien la información antes de reaccionar a ella. Lo que les está diciendo Eduardo es toda la verdad. Hay que ver las fuentes y sobre todo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo hoy por hoy en México.
Sí, una cantidad de cosas que dices, órale, no, pues esto es falso, esto es de 2003.
Perdonen la tos.
Esto es de no sé dónde, y así. Pero bueno, vamos a hablar de uno de tus grandes ídolos, alguien a quien admiras, respetas, casi que me atrevería yo a decir que estimas, el gran productor y director mexicano de series, Epigmenio Ibarra.
¿Cómo estás, Epig?
Epigmenio. Digo, independientemente de su sesgo político, ha sido un gran productor.
Epig Porco.
Y ha hecho una gran cantidad de historias sensacionales, exacto, que le han gustado mucho a la gente, pero pues tiene ahí la cosa de que se sesgó políticamente.
A ver, se colgó durísimo, era el vocero, el gran productor, el artífice de engaños.
El comunicador.
El trenecito ese que fue al aeropuerto que nunca existió, o sea, cositas, ¿no? Por ahí. Y luego, pues fue también el beneficiario de un préstamo muy importante.
Como de 150 millones de pesos, que la gente dice que no ha pagado. Yo no tengo información de si recibió.
Fíjate
no,
que
no
me puse a buscar. Sí recibió un crédito por 150 millones de pesos por parte de Bancomext en junio de 2020. El Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, otorgó un crédito de 150 millones de pesos a empresas vinculadas a Ibarra, Argos Comunicación, Argos Televisión, entre otras. Fue concedido durante la crisis económica del COVID-19 y bueno, al parecer de este crédito él ha pagado, y es un crédito legal, absolutamente, o sea, no hay ahí trampa ni mucho menos, pero ha pagado 30 millones de 150. Entonces, ahí es donde empiezan las críticas, ¿no? ¿Dónde está el resto
de
la lana?
¿A cuánto tiempo contrajo
se le prestó
el crédito?
Aquí dice que el crédito es...
Porque a lo mejor ese es el plan, irlo pagando. Pues no han pasado más que 10
años.
5.
Entonces, hasta el momento, el reporte citado, se habrían pagado aproximadamente 30 millones de pesos, el 20%, quedando el resto pendiente. Ahora, garantías que ofreció, bueno, pues maquinaria, equipo de las empresas, derechos de cobro, y bueno, pues algunos beneficios fiscales, pero no son especiales. O sea, el crédito es legal, para hablar, digamos, a favor de esta persona que a mí me parece repugnante también. Y me parece que se colgó, por ejemplo, el pase de lista, ¿no te acuerdas, güey? O sea, hablan luego de carroñeros y demás. Ese güey, o sea, nada más le faltaban las plumas y el cuello pelón, ¿no? O sea, vaya buitre. Pero la verdad es que Epigmenio Ibarra ha sido muy criticado.
Epigmenio Ibarra caminando por la calle cuando de pronto...
¡Epigmenio, bandido, hijo de puta, ladrón!
Bandido, hijo de ladrón.
Me parece un exceso, ¿no?
Pues mira, Epigmenio Ibarra yo creo que se... Además de todo, mira, luego apareció o lo pusieron a fuerza en noticieros, por ejemplo, con el pobre Ciro Gómez Leiva, que de verdad, qué paciencia de santo.
Era muy
porque
divertido.
Porque vaya tipo inconveniente, grosero, pedante...
daba buen rating esas mesas de análisis.
A mí me parece
que
lo pusieron ahí a la fuerza para contrarrestar la información sólida que daba un periodista, uno de los mejores periodistas que tenemos en México. Ahorita anda fuera, pero después de una cuestión muy delicada. Y aquel otro güey que dice que se peinaba con balas, de Epigmenio, que se peinaba con balas, había estado en las resistencias y con su cámara gigante, innecesariamente grande. O sea, una cámara que, güey,
no, es que
esas
es
cámaras ya
él.
No se usan, ya no se necesitan, güey. O sea, es mamón. Pero bueno, yo creo que es un exceso, sí, pero pues mira, cada quien está en su derecho de
sobre
de
todo después de lo que nos acabas de decir, que él ya pagó una parte del crédito y que
una
dejó
parte.
Garantías y demás.
Así
y que
es.
El crédito era 10 años, entonces pues no se le puede reclamar que no haya terminado de pagar.
Yo sí quiero saber,
el crédito.
Pero si es crítica, porque yo quiero un préstamo de 150 millones de pesos, güey, también. O sea, ¿a sazón de qué? ¿Qué le dio a cambio al país?
Si tienes las garantías correctas, Bancomext
sí, pero,
te lo expide.
Pero ¿por qué Bancomext?
Te lo otorga,
o sea,
más bien.
¿Por qué no me lo otorga a mí o a alguien más? O sea,
solicítalo.
Pues mira, ya vas a ver lo que va a pasar. Me van a dar un puntapié en las nalgas. Y aquí sucede que pues, Epigmenio era el jefe de la comunicación del viejillo gaseoso, ¿no?
Oye, Epigmenio Ibarra está en la línea. ¿Que no te gusta que te digan Epigmenio? ¿Cómo te gusta que te digan?
A mí me dicen Epicerdo.
Ah, ok. Perdón, Epigmenio. Pues haberlo dicho antes. ¿Cómo es que te dicen entonces?
A mí me dicen Epicerdo.
Ah.
¿Qué? Al presidente de la República le dicen el cacas.
Sí, sí, sí le decían así. Le siguen diciendo algunos.
Algunas personas. Eso siempre me pareció terrible.
¿Quién gritó caca? Un error. ¿Quién gritó caca? ¿Quién gritó caca? O sea, ¿qué presidente había sido que gritara fuchi caca?
Y yo se lo agradezco porque como lo hemos utilizado aquí.
Sin duda, pero o sea, ¿de quién es culpa? Eso. Que te digan el caca si te la pasas y si gritas fuchi caca. Ahí está, güey. Pues sí, ni modo. ¿Qué le hacemos, no?
Bueno, otro de los escandalitos recientes entre nuestros legisladores es la licencia que se solicitó Sergio Mayer a su diputación.
Eso está terrible, güey.
Para irse a gusto a trabajar y ganar buen dinero en la casa de los famosos Telemundo en Estados Unidos.
¿Sabes qué? Investigué también y Sergio Mayer no tiene una propuesta legislativa. Una.
Pues entonces que se vaya
a la casa de los famosos, güey.
Que se vaya a la...
¿Por qué estamos pagando? Digo, a mí me cae muy bien Sergio Mayer, lo estimo incluso, no sé qué tanto nos estime a ti y a mí, pero a mí me cae muy bien él personalmente, pero realmente si no vas a hacer nada ahí, pues mejor dedícate a tu carrera artística.
Vamos a ver qué opina el senador Fernández Noroña acerca de la ausencia de Sergio Mayer.
Ya me imagino, esto va a estar bueno.
No, se la dejó caer con todo, adelante.
Y a lo mejor con razón, a ver.
Una de las preguntas que más ha hecho justamente el morenismo es ¿qué pasa con Sergio Mayer? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema?
Yo desde un principio dije que no era una candidatura con la que yo simpatizara. No entendía por qué se le dio un espacio en la lista de representación proporcional. No creo que aporte nada. Hay un movimiento muy fuerte pidiendo su salida, pero es muy cara dura y ahí se va a quedar. O sea, para que saliera, él tendría que decir, bueno, está bien, no tomo protesta, no... que llamen a mi suplente, no lo va a hacer. En el movimiento hay gente desde la derecha hasta la izquierda, pero él ha demostrado que no estaba con el movimiento. Si ya modificó y dice que va a hacer las cosas bien, pues allá quien le quiera creer, yo mantengo también una postura crítica, pero no hay manera, si él no desiste de ser diputado, no hay manera que no lo sea.
No hay manera de sacarlo. Entonces, ya ni modo, esto durará hasta 2027, que es cuando se renueva la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa con la carrera
sí
legislativa de Sergio.
¿Cuál es el interés de Sergio en la
política? ¿En ser diputado?
En ser diputado. O sea, que, digo, yo sé que está ahí siempre la cuestión de es que obtener un puesto, no sé.
Un cargo público.
Un cargo público como gobernador, no sé, güey. Pero realmente, ¿qué ha hecho ahí? Pues poco o nada, pues, o sea, en cuanto a propuestas legislativas, me puse a investigar nada.
¿Qué quiere hacer después? ¿Quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México?
Porque a mí sí me parece
ser senador.
Que ocupar un puesto como el que tienen, nada más para no estar, y pues me voy a atender mi carrera artística. Yo creo que además de todo, en la carrera artística, Sergio tiene de todo. Es un tipo pues talentoso,
exitosísimo.
Guapo, exitosísimo. Canta, baila, actúa. No sé qué hace, pues, como plurinominal.
¿Canta?
Sí actúa, ¿no? Bueno, baila por lo menos, güey. Sí canta, ¿no? Pues cantó en Garibaldi, ¿no? Grabó, ¿cantó? Por lo menos.
¿Cantó
grabó
en Garibaldi? O
y bailó, eso sí bailó.
La bolita que le sube. Eso sí.
Y sabroso sí, está, ¿eh? Yo una vez estuve durante un tiempo inscrito en un gimnasio en el que iba Sergio y yo lo he visto en toalla, güey. O sea, está bien, bien bueno, güey.
Quiero decir que envidia, pero todo México lo ha visto en toalla y menos.
Sí, o sea, pero
en persona, tú en persona.
Está al tiro el güey, está físicamente enterísimo. O sea, es un tipo muy bien parecido. Estoy de acuerdo con Noroña. ¿Qué hace ahí? Ahora, Noroña hablando de caras duras, pues sí da risa, ¿no? O sea, para pa cara dura la tuya, mi changoleón legislativo. No seas mamuco, güey.
Bueno, la senadora del PRI, Claudia Anaya, habló sobre el fenómeno de los Therians, como se llama.
Ah,
decir.
Seguimos con esa mamá. ¿De veras?
Y bueno, mucha gente está preguntándole a los legisladores, ¿hay que cambiar nuestras leyes para favorecer y darle espacio a los Therians?
¿De veras? O sea, ¿esto es trabajo legislativo serio?
O sea, por ejemplo, en el caso de la gente trans, el uso de los baños se ha resuelto de una manera muy sencilla, poner un baño neutro.
¿Y ya?
Que no sean ni de hombres ni de mujeres, que puede ir al baño neutro en los lugares donde existe, que son pocos, ¿no? En el caso de los Therians, pues habrá que poner un cajón de arena. también ahí.
Y un arbolito. Si yo me identifico con cocodrilo, pues nada más voy a deponer en donde me dé la gana, güey.
En un estanque.
Pero es que, ¿sabes qué? Aunque tú te sientas que eres perro o cocodrilo, si yo voy y me zurro en la calle, me va a detener la policía, porque no es legal.
Es un acto en contra de la sociedad entera, de poner en la vía pública, porque eso luego vuela y lo respiramos todos, ¿no? Entonces,
no, y además imagínate la escena.
Son fregaderas.
Un güey con máscara de perro.
Esa me encanta.
Con máscara de perro.
Zurrándose frente de un banco.
Pero además en posición de perro es difícil. No sé si alguna vez, yo nunca lo he intentado, pero en posición de perro es difícil. ¿Sabes que los perros usualmente apuntan al norte cuando cagan?
No, ma.
Te lo juro, apuntan hacia, o sea, y además de todo, es cuando más vulnerables están.
¿Cómo saben dónde está el norte de los perros? Pues, ¿y qué beneficio evolutivo les brinda?
Al parecer se sienten más protegidos. ¿Pero por qué? Al parecer se sienten, no lo sé, pero leí por ahí que los perros casi siempre apuntan al norte cuando cagan.
No hay que verificar esa fuente, me parece una mamarrachada.
Ahora, lo que sí es que los perros se sienten muy, ¿cómo se llama? Expuestos cuando lo hacen, por eso tu perro te sigue al baño. Porque dice, este güey va a cagar, hay que cuidarlo, no vaya a ser la de malas que llegue un depredador.
¿Es por eso?
Es por eso que los perros porque se quieren meter al baño contigo.
Y también le puedes así cruzar los dos dedos y jalar, ¿no? Así, no cagues, perro, no cagues, Terian.
Ahora, ¿yo sabes lo que le he hecho al mío para que deje de seguirme al baño? Hacer muchísimo ruido cuando voy al baño. O sea, con toda mi alma hago todo el ruido que pueda, güey.
Con todo tu cuerpo. Que se espante.
Se te queda viendo así de que ya no ha querido entrar.
Bueno, escuchemos lo que dice la senadora del PRI, Claudia Anaya, sobre la necesidad de legislar para los Terians.
De verdad, Claudia. A ver.
Yo creo que no es necesario legislar al respecto porque hoy día existen muchas leyes de protección a niñas, niños y adolescentes, muchas leyes que regulan la libertad de expresión, incluso leyes contra la discriminación.
Gracias, Trista.
Pues qué bueno, vaya.
Y es que esa es una realidad. México tiene unas leyes buenísimas.
La cosa sensacionales.
Ahora nada más falta que se cumplan, pero las leyes en papel están sensacionales, maravillosas. Un gran trabajo de nuestros legisladores. Pero pues son sugerencias nada más, ¿no? En muchos casos en este país. Bueno, el top 10, les recordamos, se va a llamar Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum.
Mande las suyas, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa, Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum. Abre la boca, no, esa boca no, la otra. A ver, déjame ver bien.
Por ejemplo, tú tienes un dolor de estómago, ¿no? Y te dice que te lo va a arreglar con unos dulces. ¡Chingadazo!
Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum. ¿Por qué me golpea con ese martillo? ¿Para probar sus reflejos? ¿En la jeta? No. Espérese.
A ver, me gustó. Tontito.
Lo acaba de mandar Santiago Flores Carvajal y dice así: híjole, doctor, lo que tengo es insuficiencia renal. ¿Para qué me sirve la aspirina que me recetó? Pues sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve.
Puta, ese güey. Ese hijo de la gran...
Qué tipo, ¿no?
Qué tipejo, güey. Estamos hablando del señor López Gatell. Vaya embustero, engañabobos, encubridor, mentiroso. No.
Lisonjero. Lamebotas.
Sí. Bueno, mana, lamescrotos. Ya dejémoslo en paz, che, güey. Pero bueno.
Vamos a un corte, @lacornetafm. Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Famosísimo está acá. Está aquí, precioso.
Famosísimo, Eduardo.
Por quien me preguntan todos los días a cualquier lugar al que vaya,
güey.
Ya estoy harto.
Eres famosísimo, güey. ¿Dónde voy en
¿Acaso
México?
Soy tu sombra y nada más?
No, por favor, güey. Por favor. Oye, pero yo, a mí, ¿sabes qué? También todo el asunto de la coctelería y demás. Ahora soy un famoso borracho, güey. Entre eso y lo que siempre te la vas diciendo aquí, que si estoy crudo y la madre. Ahora ya soy un famoso borracho. A donde voy me mandan tequilas
pues
dobles.
Sí eres, las dos cosas.
Espérame, el sábado viajé y pues no puedo tomar por los antibióticos, ¿no? Y me llegan a la mesa sin preguntar con un mezcal doble, güey. Y yo así, güey, no puedo tomar. ¡Ay, qué pasó! O sea, hasta se enojan si no bebo, güey.
El otro día volé a no me acuerdo dónde y me siento y ay, aquí siempre viene el señor San Cristóbal, bueno, el estaca cuando vuela, y siempre de cajón su mezcal y su cerveza.
Es que sí, güey, y fui al mismo lugar.
Ya se va bien pedo de aquí al avión, yo creo que ahí sigue chupando.
Pues sí, eso es lo que hago. Pues es que además de todo...
Con razón, siempre llegas destruido, güey.
El avión siempre tiene sus riesgos, güey. O sea, pues mejor morir borracho para no sentir tan gacho, ¿no? O sea, dicen...
Es mucho más peligroso que te subas a un coche que subir a un avión.
Bueno, y la motocicleta. Oye, por cierto.
O la motocicleta. Y
por cierto.
No te vayas a empedar.
¿Qué? Ya salieron los nuevos modelos, güey.
No, ya, háblalo con la doctora. Si la doctora te da permiso, adelante. Ya sabes que conmigo no cuentas para esas cosas.
Es que si
güey, no estás viendo las señales, casi te matan desde el llegue que te dieron si por detrás, que volaste por los aires.
A la casa, ya de una vez voy a llegar con una amiga de ocasión a la casa. Va a pasar lo mismo. Mira, esta es mi nueva moto y es mi novia, ¿cómo ves? Pues no sería bueno, la verdad, para mi matrimonio.
Bueno, hablemos de Thalía, una mujer famosísima, exitosísima, con gran talento, gran voz, gran belleza, una carrera extraordinaria y además... Una sensación en redes sociales, porque creo que tiene un gran dealer en Nueva York o en Miami, donde esté viviendo.
Sí, creo que en Miami.
Porque qué bárbara, cómo hace reír con sus tonterías en redes sociales. Bueno, pues ahora hizo una versión latina del clásico de ABBA, Dancing Queen. ¿Te acuerdas de esa canción?
¿No? Vamos a oír tantito Dancing Queen, ¿no? Primero ponemos a ABBA, porque es una gran rola, Dancing Queen.
Young and Sweet, Only 17.
Si alguna vez hago una cosa travesti, ¿cómo se llama?
¿Va a ser así?
Va a ser con esto, güey.
Drag.
De drag, exacto. No travesti, sino de drag. Voy a bailar esto, güey, pero con un vestido gigante y unos taconzotes, güey. Y acá con unas pestañas de esas como de un metro. Un vestido a lo mejor de pendejuelas amarillas, güey. Bien ajustado. Bailando esto, mira, súbele de nuevo. Así. Ah. Con un mezcal en la mano, ya bien borracho y cayéndome.
Se te van a ver con las pendejuelas, las nalgas te van a ver, pero repugnantes.
Preciosas, güey, preciosas. Súper bonitas, chiquitas, pero bien puestas, güey. Y luego me voy a poner unas chichotas, ¿no? Gigantes, de goma, pero unas chichotas.
Eso está interesante. Y unos taconzotes así de 25 centímetros.
Sí. Y unos melones.
Como te gusta.
Descomunales, güey.
Bueno, esta es la versión clásica del grupo sueco, me parece que eran los de ABBA, por allá por los años 70 y 80, si no mal recuerdo.
¿Por qué no, cuando yo haga mi número se va a llamar Baba? ¿No? Va a estar padrísimo.
Cara de ABBA.
Dale, cara de ABBA.
Ese fue el nuevo. Cara de ABBA.
Ahí está, güey.
Bueno, vamos a escuchar la versión latina que hizo Thalía a este clásico de Dancing Queen. Que a muchas personas no les ha convencido. A ver qué tal.
Ándale, está medio cumbiesco además. Muy bien.
Ahí va, ¿no? Vámonos.
Qué bien. Está bueno. Bien cantado. Ahora, meterle cumbia, no sé si sí, no me gustó, güey.
Está bien.
Es que el cencerrito acá como que aprieta el ritmo un poco de más. No fluye igual que la versión original. Pero me parece que suena bien.
A ver en español. Sí,
Más o menos, ¿no? Yo tampoco estoy seguro.
Más o menos,
te digo que la cumbificación del asunto no sé si le cae del todo bien a la rola.
No, bueno. Me acabó de convencer. Gracias,
¿no,
Thalía?
¿Te acabo de poner? Ok, está bien.
Sí, no. Es que
a mí me gusta más cuando se droga en su
muy
jardín.
Buena, sí. Y me escuchan, y me sienten.
Eso me gusta, la verdad, más.
Hablemos ahora de la regla de Cecilia Galeano.
¿Cuál es la regla número uno con la cual rige su vida, no? La regla...
No es la número uno.
Bueno.
Es una de ellas.
Para con su hija, ¿no?
Qué falso, ¿no? Eso. La regla que tiene Cecilia Galeano con su hija. La verdad es todo lo que sé al respecto. Así que vamos a descubrir la regla de Ceci Galeano juntos en este momento.
Viene.
¿Te bajarías algún novio o alguien que se haya dado tu mamá? Que te guste,
mire. ¿En qué cabeza entra eso?
En la de Yannick.
Mi mamá tenemos una regla. regla, de 33 para abajo son míos y de 34 para arriba son de ella.
Uy, qué bueno que ya me lo bajó un poco, porque antes era de 40. Y sí.
Que viva el colágeno, mami.
Sí, porque aparte inyectado es muy caro, hija.
También será inyectado.
Sí, pero hoy hasta
hay de inyecciones a inyecciones.
Otra vía de administración.
Vale. Gracias, besos.
Esperemos que cumplas tu palabra.
Esperemos que cumpla la palabra y que nunca me bajes uno, ¿ok?
No hay manera, mamita.
Listo.
No, mientras tú no me las bajes a mí, por favor.
Ah, bueno, esa pregunta no me la hicieron.
Eso es más probable.
Eso es más probable. Te saludo, va.
Muy bien.
Me gusta su actitud, me gusta que ya se valgan las relaciones con gente de la edad que cada quien quiera, ¿no? Para el amor no hay edad.
A mí, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Que habla igualito su hija que ella. Oí parecido en la voz y en el,
bueno, la entonación.
En el acento y la entonación. Pero me parece muy bien, además. Bueno, no ubico no la ubico físicamente, pues, a la hija de Ceci, pero será, me imagino, una mujer también muy guapa como lo es su madre. Y me parece que para llevar la fiesta en paz, porque imagínate, tú imagínate, güey. Los noviecitos que llegaban a casa de Cecilia Galeano a conocer a la señora. Así de, madres, es la mamá. Porque Cecilia, la verdad es que es una mujer espectacularmente bella. Aparte de talentosa y muy chistosa y demás, es una mujer muy, 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 muy guapa. Yo una vez hice una cápsula con ella, me acompañó a hacer una cápsula en un hotel que teníamos que hacer. No, ya no, ni me acuerdo bien de qué era el tema, pero de pronto estaba Cecilia en un jacuzzi en bikini. Y yo tenía que hablar con ella, ¿no? Como si fuera acá Hugh Hefner y la madre.
Y
era muy difícil hacer la toma. Concentrarse era increíblemente difícil.
¿Tú eras Hugh Hefner, el creador de Playboy?
No era Hugh Hefner, pero haz de cuenta que era un susímil, ¿no? Entonces estaba en una bata acá anunciando, ya ni me acuerdo qué madres era. Pero Cecilia se pavoneaba por ahí en el baño en un bikini. Además de todo, le llego como a la cintura a Cecilia, porque es muy alta. Entonces era... Y como la fantasía de cualquiera, ¿no? Una mujer gigante, súper increíblemente guapa.
¿Te acuerdas una vez ahí, hace muchísimos años, que estábamos en Acapulco y ella acababa de llegar a México, se acababa de hacer muy famosa, empezaba a salir con Broso y otras cosas? Y dijimos, ay, pues hay que entrevistarla, no sé qué. Y en la noche teníamos nuestro espacio y llegó Cecilia, muy amable, a la entrevista. Y ese día... Pues el estaquita, como que en esa época no hacía mucho ejercicio. Le dije, vámonos a correr aquí en Acapulco. Y ahí nos fuimos a correr. Y dice la pinche Cecilia, sos vos. Y tú también, son ustedes. Es que yo fui correr por la costera esta tarde a una jirafa y un marranito.
Hija de la...
Que éramos tú y
pues
yo, güey.
Sí, pues sí, güey. Así es, Cecilia. Y me parece que toma las cosas con humor, y eso lo acabamos de constatar. Una jirafa y un marranito.
Así nos escribió.
Maldita. Sí, está bien, pero bueno. Le mandamos un saludo a Cecilia. Y me gusta la regla de...
¿Te gustó la regla de Cecilia?
Sin duda. Me parece una regla correcta para la mejor convivencia entre madre e hija. Parece bien, saludos.
Sí, estoy de acuerdo, a mí también. Pues recordarles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar señales para saber que tu doctor mintió en su currículum.
Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de su programa, de su radio. Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum.
Oye, y tengo un aviso parroquial. Me estoy enterando en este momento que pasado mañana, el miércoles 25 de febrero a las 7:30, va a haber una de estas magnas charlas y cenas que hace el maestro Alejandro Rosas.
Esto
va a ser en la Tierra del Camote, allá en Puebla. Así que atención, Puebla. Atención, piezas poblanas perfectas. Porque habrá en el Hotel Cartesiano charla, cena, literatura, historia y comida con el maestro Alejandro Rosas y con Benito Taibo, que es el otro Taibo, no es Paco Ignacio Taibo.
No es Paco Ignacio Taibo, la venganza.
Este es Benito Taibo. Y si ustedes quieren participar, ahí les va el número para que puedan reservar. Es el 33-38-14-98-57. Una vez más, 33-38-14-98-57. Mándeles un WhatsApp por ahí y ya pueden reservar para, bueno, no saben qué amenas, divertidas, entretenidas y además un derroche de cultura y erudición. Se la van a pasar bomba. Vayan a ver al Maestro Rosas. Si están en Puebla, no se van a arrepentir.
El Maestro Rosas ha estado con nosotros en varios podcasts de La Corneta Extendida y nadie cuenta la historia de México tan sabroso, tan lleno de chismes y detalles y además de todo, pues con un humor muy peculiar. Y análisis, además de todo, porque es un historiador que conoce perfectamente la historia, pero la narra de manera divertida.
Sabrosísima.
Sabrosísima, chismográfica, calenturienta, llena de pelos y señales, pues, como es el verdadero oficio de una persona que se dedique a relatar la historia. Así que, bueno, ahí tienen.
Ya lo saben. Y bueno, vamos a seguir con los espectáculos. ¿Quién es el Divo, mi querido? Porque yo me acuerdo de Il Divo, que era una banda de cantantes como de ópera que hacían pop y demás. Pero bueno, ¿quién es el Divo que está en la casa de los famosos?
No sé, ¿sabes? Nuevo, ¿tú sabes? Porque yo no sé. No,
ahí sí se las debo, ¿eh? Pues.
No, tú eres el compendio de
la... ¿El Divo?
El Divo, sí.
De la cultura pop.
Sí, no, sí, se las debo. Es como muy parecido a Kuno. ¿Ubican a Kuno?
Bueno, sí, es un güey que está es un güey que está ahí en la casa de los famosos.
O sea, ¿el Divo es Kuno 2? ¿Es lo que estás diciendo?
No sé, güey, ¿quién es
el
Divo?
Tiene cara de Kuno, más o menos.
¿Por qué está en la casa de los famosos y nadie aquí sabe quién es, güey?
A lo mejor en Estados Unidos sí es muy famoso, güey, entre el público latino. Pero no encuentro quién es el Divo. El caso es que estuvo hablando acerca de su relación con Niurka Marcos. A esa sí la conocemos todos. Y esto fue lo que dijo el muchacho el Divo. Adelante.
Pero a ver, ¿los dos tan explosivos?
No, pero Niurka es muy tranquila cuando está fuera de cámara.
¿Sí?
Así, tranquila, como tú.
Es bellísima.
Es muy organizada. Es una mujer que te tiene las cosas por color en la cabeza.
Sí.
Que te atiende, que es muy mujer cuando está con hombre.
Ajá.
Le valía madre que supieran que yo era bisexual, siempre me dio el lugar. Y yo la representé. Con todo. Con todo.
Ah, pues qué padre.
Y creo que he sido el único marido que nunca ella ha tenido que pagarle nada.
¿Eh? ¿Ninguno han tenido?
No, yo no.
¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?
Como 2 años.
¿Dos años?
Sí, pasa que ella estaba aquí y yo estaba ya haciendo la residencia. No podía viajar de Estados Unidos. Ella tiene que ir a verme. Y Emilio, el niño, estaba chiquito.
Ah, ya.
Y ella es muy madre. Y entonces el niño estaba chiquito.
Qué hermoso.
Padrísimo. Padrísimo. Que Niurka no tuvo complejo en estar 2 años con una pareja que ella sabía era bisexual.
Bueno, pues si se la pasaron bien, estaban a gusto y los dos sabían qué estaba pasando.
¿No te daría preocupación andar con una pareja bisexual?
Sería interesante, porque entonces traería a sus amigas a cenar.
No necesariamente, y tengo por ahí unos datos, pero no los voy a tocar en este momento.
¿No?
No, pero yo conozco una pareja que sí son así.
Ajá.
Y pues ella es bisexual, entonces de repente pues él no puede proveer todo lo que ella necesita en su sexualidad. Entonces tienen una regla y es que ella le puede pintar el cuerno todas las veces que quiera, pero solo con mujeres, no con otro hombre. Porque él provee todo lo que puede aportar un hombre a la relación, pero
¿y él
queda
puede
de
hacer
ver
lo mismo?
No, porque él no es bisexual. O bueno, si quisiera, podría hacer lo mismo, pero con otro hombre.
Ah, chale. No, está muy fea esa situación. Pues eso está muy mal.
Sí, y bueno, tengo otro cuate que tiene una relación así y dice, ay, yo feliz. Dije, bueno, se va a armar aquí el trío. Uh-huh. Y que sí se arma, pero pues se armó con... Es que como que a su pareja le gustan las mujeres muy masculinas. Entonces este güey llegó,
plano, no,
ah, se va a armar, a ver. Ay, güey.
Y llegó un mecánico.
Y se rifó.
Ay, se rifó igual.
Sí.
Pero con trabajos.
Sí, no con gran alegría.
O sea, dijo, bueno, ya, no pasa nada. Pues o sea, sí, ¿qué le llegó? Le llegó un leñador, güey.
Así es. Bueno, sí, con caja de herramientas y todo, y franela,
camisa de franela,
cuadros,
y botas.
El kit completo.
Madres.
Bueno, allá en la casa de los famosos Telemundo, donde está Sergio Mayer, irritando a Fernández Noroña y a varios otros de los miembros de Morena y de la 4T, pues ha sucedido todo tipo de cosas, Laura Zapata y una chava que se llama Oriana, que no conozco, protagonizaron una incómoda pelea por un lugar para comer en la casa más famosa en este momento de Estados Unidos. Es que Laura Zapata siempre es sinónimo de conflicto.
Sí, Laura Zapata a eso juega, ¿no? A mí me parece que a veces lo ha llevado demasiado lejos, a veces lo lleva a un terreno en donde ya se vuelve incluso desagradable. Pero bueno, de que entretiene, entretiene. Y Laura Zapata protagonizó una incómoda pelea en la casa de los famosos. Vamos a escuchar, ¿no?
Nada más por morbosos y metiches, ¿no? Porque esto nos vale. Sí,
¿por qué a mí más me vale?
Ay, a ver qué tal está. Vamos a oírlo, vamos a oírlo.
Bien.
Poniendo caliente el día de hoy. Porque aquí estaba ella sentada. No me lo hagas, que tú aquí estaba ella sentada. Aquí estaba ella sentada. Ella estaba sentada. Eres una arrogante. Eres una arrogante. Eres una arrogante. Pero si tú viniste a romperlo, arrogante.
Cállate, carajo.
Tú eres una arrogante.
¿Qué cosa tan
no sé cómo. Miren, a ver, ¿para qué organizar la casa de los famosos si nada más puedes poner en algún lugar una cámara en la casa de unos vecinos ahí de arrabal?
Es que ese es enterarte de esto. Ese es un encanto.
¿Por qué le gusta a la gente estar oyendo estos?
Porque ves al ser pleitos. Humano real, no estás viendo el guión y el maquillaje y la edición de que ves en las novelas películas o las series.
Yo no me comporto así ni siquiera en privado. Che, gente inconveniente, maleducada, ordinaria.
No, yo sí te he visto discutir con personas.
Pero así, acá de... ¡A ver, ya es una que sagrada! Se acaba rápido, güey. O sea, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas? Te vas al carajo, güey. Me salgo de ahí, pero no puedes salirte de la casa de los famosos. ¡Qué difícil! Yo no lo haría.
Ese es parte del encanto, güey. La gente quiere ver a los seres humanos reales. No. Ya está. Estamos un poco hartos de lo falso, ¿no? Y ahora con lo que viene, con los... fake news y las inteligencias artificiales. Cada vez la gente va a querer ver más realidad humana.
Pero la realidad de quién es esto, bola de gente inconveniente, güey. O sea, de veras.
Pero entretenida.
¿De veras? ¿Tú te podrías ver eso?
Sí.
Yo no.
Sí, sí, sí.
Yo paso, la verdad.
Y recuerda, o sea, para que haya... drama quiere decir conflicto. Si no hay conflicto, es aburridísimo, bueno, pues, una historia de entretenimiento.
Véanlo,
y
ahí
hay conflicto real.
Yo mientras, no sé, hablaré con el perro o me leeré un libro, a ver qué hago. Gracias.
Paso. Y el problema es que esos programas luego te enganchas, güey. Se vuelven súper adictivos. Entonces,
si tú lo dices.
Utilice su juicio. Es como las telenovelas también, güey.
Bueno, las telenovelas son otra cosa. Pero
si
esto...
si las empiezas a ver, dices, ay, esta pinche...
A ver, miren, güey, perdón, no, ver una tarda... partida de nacos peleándose entre ellos por un plato de frijoles, yo paso. La verdad.
Pero son grandes celebridades, es Laura Zapata y no sé quién más, que se llama Oriana.
No les quite el adjetivo.
Y Laura Zapata dijo que iba a entrar ahí a ser la supervillana, ¿no?
Sí, además...
Tienes esa declaración de Laura Zapata nuevo, no sé si la puedes encontrar, en la cual decía que sus frases de villana que iba a utilizar en la casa eran cosas horribles, así
horribles.
Como cállate, gata.
Sí,
y cosas que.
Pues acabamos de oír. Está cumpliendo cabalmente. Lo que acabo de oír es justo eso, güey. Es justo eso.
Y además les pagan un dineral y se están peleando por un plato de frijoles. Eso es muy bonito.
Pues
ver a la gente tener conflictos. Reales, ¿no? Porque hay muchas casas en México donde la gente pues, oye, ya te acabaste lo mío y eso.
No, entonces acaba siendo una simulación en vez de la cuestión súper real y que acabas de describir.
Obviamente.
O sea, si al final de cuentas se van a llevar millones.
No, deja de...
Estos son mis platos, yo los lavo.
Y no deja de ser televisión.
Sí,
güey. Ustedes no crean nada de lo que oyen en el radio ni ven en la tele.
Pero
no
¿sabes
vale
qué? Se necesita una personalidad muy peculiar para hacer eso. Yo paso.
Y es una lástima, ¿eh? Porque te han invitado y todo. Y...
Sí, no, justo.
Fíjate que a mí también me buscaron este año. Pero chale. No tengo ya la... Lo hice hace veintitantos años.
Tampoco.
Hoy en día ya no tengo...
Se agradece, sin duda.
El estómago para soportar esas situaciones.
Pero el fin de semana que entra sí voy a hacer algo que sí me gusta.
Sí.
Ya casi estoy a punto.
¿Ya puedes informar?
Ya casi. Nada más necesito un permiso más. Bueno, no un permiso más, sino una luz verde más. Para decirles lo que va a pasar.
Que te dé permiso la doctora, es lo único que falta.
De lo pugilístico este fin de semana.
No sabes cuánto te envidio lo que va a ser el próximo sábado.
Va a estar divertidísimo. Va a estar buenísimo.
Pero bueno, aquí está Laura Zapata con sus frases de villana que va a usar a lo largo de este programa.
Escuchemos a Laura Zapata.
Arriba Zapata.
La frase letal que voy a utilizar es: maldita gata. Malditos arrapastrosos. Malditos muertos de hambre.
Maldita gata. ¿Qué es eso, güey?
Malditos muertos de hambre.
Pero maldita gata está mal,
muy
güey.
Feo, muy. Eso es clasista. es racista. No, está muy mal, muy mal. Pero bueno, está jugando un rol de villana de telenovela.
A menos de que tengan un animalito en casa y les tire un florero, maldita gata. Ahí sí se puede.
Ahí sí.
O sea, sí.
Pero solo ahí, ¿eh? No hay otra circunstancia en la cual sea aceptable decir...
¡Maldita gata! Te comiste el paquete de jamón que acabo de traer del súper. ¡Maldita gata! Eso sí. Eso, pero el otro está mal.
¡Maldita gata!
Sí. ¿Quién se comió los frijoles? Fue la...
¡Maldita gata!
Los frijoles se los ha comido el perro. El gato, perdón. La gata, la maldita gata.
Se los comió la...
¡Maldita gata!
¡Malditos arrapastrosos!
Ya nos vamos a vestir mejor.
Tranquila, Laura.
Ah, ¿con que le vas a Pumas? Eres una...
Malditos muertos de hambre.
¡No!
¡No! No, la maldita...
Los que le van a la América son unos...
Malditos arrapastrosos.
Okay. Qué bonito.
¿Qué somos nosotros, Laura Zapata? Un par de...
Malditos muertos de hambre.
Sí, por eso tenemos que estar aquí. Ni modo.
Señales para saber que tu doctor mintió en su CV, en su currículum. Es el top 10 del día de hoy. ¿Cree que tengamos que operar? Yo no sé, usted es el doctor, dígame.
Doctor, ¿tiene alguna recomendación? Sí, recomiéndeme a sus amigas, por favor.
Pero solo a sus amigas. Pero
solo a sus
más.
Amigas, sí, nadie más.
Por ahí hay un famoso que tiene la máxima de cuando te vayas a dar a una mujer, dale como, dátela como si quisieras que te recomendara con sus amigas.
Así de bien.
Gran consejo. Gran consejo. No voy a echar de cabeza a la persona, pero me
y sí, se va a hablar, ¿eh?, entre las amigas de cómo estuviste.
Sin lugar a dudas.
Se van a enterar.
Todas lo saben. Bueno, arroba la corneta FM es la vía de comunicación con este humilde espacio que ponemos a sus órdenes para lo que se les antoje. Y nosotros tenemos que hacer un breve corte comercial, pero regresaremos pues, con el culmen del día de hoy, que es...
Y se los vamos a dar, ¿eh?
El culmen de Moisés Muñoz.
Así es, se los vamos a ofrecer, así como tipo ofrenda.
Hay mucho azteca, de qué hablar deportivamente.
Con el corazón abierto acá, un pedazo de hígado. ¡Ah! Bueno, apocaliptos, vamos y venimos. Esos eran mayas, ¿no? Pero bueno, vamos y venimos, no se muevan.
Apocaliptos, de veras.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Este es el momento de gloria de Moisés Muñoz. Olvídese de cuando metió un gol en una semifinal que puso al América con rumbo al campeonato. Ah, no, no, en una final, ¿no? No, bueno,
una final, güey.
Eso no es nada con lo que va a vivir el día de hoy. Este es el culmen de Moisés Muñoz.
Échame todas las flores que quieras, mi querido Eduardo, lo disfruto bastante. Mi querido Estaca, ¿cómo estás? ¿O no está el Estaca?
Algo le pasó, veo que está teniendo problemas técnicos. Se
desconectó. Está moviendo los bracitos así para todos lados y haciendo gestos de molesto. Ya está.
Perdóname, Moisés Muñoz. No me podía yo conectar, pero ya estoy enchufado a ti y a esta sección deportiva. ¿Cómo estás,
güey? Perfecto, qué bueno. Muchas gracias nuevamente por tenerme aquí sentado en la corneta con todos ustedes. Y bueno, hay resultados importantes en el fútbol mexicano, como la victoria de Pachuca sobre Tigres de visita allá en el Volcán, bien por el equipo hidalguense que consigue esa victoria complicada, porque ganarle a Tigres en el Volcán es difícil. Después también un resultado de 4-0 le gana América a Puebla de visitante, normal, no hay mucho que hablar de esto.
No, pues se reencuentra con el gol, el América no había podido meter más que uno.
Es un partido sencillo. Honestamente, para el América.
Puebla está en el lugar 15 de la tabla.
Nada. Por eso te estoy diciendo que fue sencillo. Nada. Güey,
Puebla no ha ganado un solo partido en lo que va del torneo, en las 5 jornadas que llevamos. Ni uno. Tiene Puebla en este momento.
Una vez más.
3 derrotas, 2 empates.
Una vez más, por eso te digo que fue algo normal.
Obvio, normal. O sea,
si hubiera sido al revés, estaremos hablando ya prácticamente de título al Puebla. No sé, pero bueno, Atlas también ganó 3-2 al equipo de San Luis, Toluca le pega 3-0 a Necaxa de visita, León le gana 2-1 a Santos Laguna y el Cruz Azul le quita el invicto a las Chivas. Cruz Azul jugando bien al fútbol, 2-1 le gana el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Y fíjate, curioso, porque los aficionados de Cruz Azul no se fueron a festejar al Ángel de la Independencia ni ningún otro lado. Simplemente ganaron y ya. Fue todo. No hicieron grande...
al Guadalajara.
Papaya, ¿no? Sí,
el Guadalajara pierde invicto. Llevaban 4 jornadas sin perder y pierden por primera vez en lo que va del torneo. Aún así siguen en primer lugar de la tabla, 2 puntos arriba de Cruz Azul, que también está imparable.
¿De estás hablando?
De Guadalajara. De las Chivas. No,
a ver, espérame. Es que Guadalajara, para empezar, Guadalajara tenía... 7 partidos sin perder, no 4.
Ah, estoy viendo los últimos 5, tienes toda 7, la razón.
No, a ver, le ganaron 2-0 a Pachuca, luego 1-0 a Juárez, 2-1 a Querétaro, 3-2 a San Luis, 2-1 a Mazatlán, y 1-0 al América.
Así dime, es, por favor, que lo estás leyendo de algún lugar, si te acuerdas de todos sus marcadores.
Por favor, me preparo. Yo antes de entrar a esta sección me preparo, Eduardo, por favor. ¿Por qué crees que me pagan lo que me pagan?
¡Exacto! ¡Exacto! Oye,
esto no es correcto. Improvisación. O sea, soy bueno para improvisar, pero no, en este momento no puedo estar improvisando.
Mira, Moisés, toda la noche estudiando. Te diría yo que te vamos a sugerir, claro, para empleado del mes. No se puede, pero lo tienes de manera honoraria.
¿Colaborador?
Ok.
Va, colaborador, okay, del mes. Venga.
Ok. Sí, nuevamente, echándome flores. Gracias, ahora te destaca.
Ah, muy bien.
Pumas 2-0, lo gana. Buen partido de fútbol, ¿eh? Este sí lo vi, para que veas, Eduardo. Ahora sí me puse a ver el partido de los Pumas. Le ganaron 2-0 a Monterrey. Bien por el equipo universitario, ¿eh? Jugaron bien el fútbol, buenos goles. Honestamente, un buen resultado para el equipo.
Contra un equipo difícil, que es Monterrey. Pumas,
contra un equipo importante también. Dicen, lo quieren llamar grande, pero honestamente no se puede llamar un equipo grande a un equipo que solamente tiene 5 títulos en 80 y cacho años de historia. Entonces no puede ser un equipo grande así.
Mamilas son los
pero bueno, Pumas bien, 2-0 al equipo de Monterrey.
Pumas va invicto.
Va invicto el equipo de Pumas. Está en tercer lugar de la tabla general, Eduardo. Tercero para, bien, muy buen para lugar. Pumas. Así es, Toluca está en 4. Chivas en primer lugar, segundo está Cruz Azul, América está en el 7º lugar, ya se volvió a meter a la zona de calificación.
Sí, carajo,
que
eso
estaba
es lo que
la
más
semana
pasada
afuera, ahora está ahí adentro. Con
en
11
este
puntos.
Momento, América está en la liguilla.
En qué este bien. Momento, sí.
Qué
pero
bonito,
todo puede cambiar.
Moisés. No, pero es qué correcto. Bonito, qué bonito.
Pues. Ojalá que cambie.
Retomen su curso normal, América el más grande, el mejor, haciendo lo que tiene que hacer, que es ganar. O sea, de verdad. Hoy yo me siento más americanista que nunca.
Y mejor también de salud, me imagino.
Claro,
¿no?
Además, ya estoy. Ahí voy. Claro. Todavía estoy medio jodido. Ya me metieron tranquilizantes para elefante, güey. Al parecer lo están haciendo bien.
Bueno, pero tenemos un audio de Pumas, ¿no? ¿Quién es ese Efraín Juárez hablando acerca del gran logro universitario?
A ver.
¿O qué es nuevo?
¿Qué es nuevito?
El de Pumas.
El de Pumas.
Luego. ¿El de Pumas?
El primero de todos, el que tenemos ahí.
El de Pumas.
Uh-huh.
Ya nomás estoy molestando luego, ni sé lo que estoy diciendo, pero el de Pumas no.
Bueno,
Pumas.
Déjalo.
Yo no tengo ninguna nota que hable del audio de Pumas, güey.
Ahora ya no quiero nada. Ya déjalo, olvídalo, ya no quiero nada. Mejor hablemos del chiquito que les encanta.
Sí, por supuesto. A ver, para empezar, Eric, el chiquito Sánchez, que jugador de América, por supuesto, desde que se le puso este apodo al jugador en aquel entonces de Pachuca, pues sabíamos todos que se iba a prestar para albures.
¿Quién le puso el chiquito?
Por doquier, ¿no? No sé quién habrá puesto el chiquito, honestamente.
¿Y si es chiquito o es grande?
Pues sí es chiquito, ¿eh? Sí es chiquito, la verdad.
¿Cómo?
¿Qué
¿De qué
dirá?
Tamaño?
Yo creo que mide 1.65 más. No, yo creo que como 1.60, ¿eh? Se anda por el 1.60 el chiquito.
Entonces sí es un chiquito.
Sí, sí es pequeño.
O sea, sí
es correcto, sí es, uh-huh, es pequeñín. Y bueno, hecho,
creo
esta
que
ocasión,
en inglés, o sea, le dicen el if you give me.
El if you, ajá, el always dirty, me, ¿no? También.
Sí, if you love me. Sí.
¿Cómo era el grandote?
¿Cómo era el siempre sucio en latín, güey? ¿Te acuerdas?
Semper.
¿Semper qué?
Semper.
Ay, se me va.
Semper suco. Sí. Ah, no.
No. Semper. Era muy claro lo de sucio, pero bueno. El siempre sucio, déjame buscarlo rápido. No, sucio, no es italiano, güey, es latín. Pero bueno, a ver. Pues
el semper sordidus.
Semper sordidus. Uh-huh.
Ahí está.
Ok, gracias.
Semper sordidus.
Semper sordidus.
Bueno, le apodaron así a Eric, bueno, no el siempre, el siempre el Sordidus, pero sí el chiquito. Entonces, en un programa de esos de análisis, de debate y demás, está Mario Carrillo sentado junto con Javier Alarcón, está también ahí, creo que es...
es Pantiluki.
No es Juan Carlos.
Mario Carrillo.
De Anda, es este...
Alarcón.
Está obviamente Mario Carrillo, Alarcón, y está Francisco Gabriel de Anda. Así es, y están hablando acerca de el equipo de América, y sucede lo siguiente, porque, a ver, ojalá que tuvieran la oportunidad de ver el video, porque ahorita vamos a escuchar solamente el audio, pero no para de reír Mario Carrillo cuando capta lo que dice, no para de reír, se avienta prácticamente todo el bloque riéndose, pero vamos a escuchar, a ver, por favor, este audio.
De Violante, dejas al Rayito... Henry Martín, ¿y detrás de Henry?
El chiquito, que es el también que les encanta.
¿No está mal? ¿No está mal?
Oye, bueno, ¿y lo de Sendejas qué?
Perdón.
Ahí estamos, no, arriba.
No, perdón.
No he dicho nada.
No, pero estaba pensando igual.
No para de reír ahí.
El chiquito que les encanta.
Que a ustedes les encanta.
No hay nada, nada que comentar al respecto.
No para de reír. Mario Carrillo, es buenísimo el video.
Oye, me parece inaceptable este tipo de majaderías en un programa deportivo.
Al principio, la posición que juega... ¿Puedes poner el audio desde el principio nuevo? Y fíjense en la posición que juega. No sé si oí mal. Adelante.
De Violante, dejas al Rayito.
Es Violante.
Henry Martín, y detrás de Henry.
A Violante es un chiquito, apellido.
Sí. Ah, okay, es un apellido. Okay, que... sí, Isaías ya, Violante, ya. Es el jugador de América.
Violante. Juega vaya apellido. Como el señor Violante.
Derecho.
Está curioso.
Es. Está curioso. Jugador del equipo americanista, pero sí.
Antes de pasar a la siguiente nota, que ya se va a otro tema, deja de lado el fútbol, ¿me podrías decir quiénes son los jugadores de la selección mexicana a los que hay que echarle ojo, con los que hay que estar pendientes? ¿Quiénes pueden despuntar en este mundial por parte de los guerreros aztecas de verde?
Bueno, si llevan a Gilberto Mora, sin duda él será uno de ellos. Habría que ver también, al parecer, por lo que he escuchado, estará Álvaro Fidalgo como seleccionado nacional. También es un jugador que puede ser muy interesante. Y si hablamos de atacantes, sin duda alguna tenemos de verdad esperar, rezar, porque lleven a Armando La Hormiga González y que lo pongan a jugar. Yo creo que es un chavo que no se le debe cargar todo el equipo encima, ni mucho menos encargarlo a él de ser el goleador de la selección. Sino
sí, hay que todo el equipo encima, pues no, güey.
No le vaya a cagar todo el equipo encima, no, señor fregadera.
No, dije cargar, cargar.
Sí,
por eso. Se oyó raro, por eso
que
yo también.
Que te cargue todo el equipo de fútbol encima, suena horrible.
No. O sea, no poner el ahora sí que la, en este caso, la responsabilidad de ser el goleador de la selección no debe recaer en
sus
hombros.
Es un montón gigantesco de responsabilidad, güey.
Sí,
o sea,
sin duda, pero sí. Si es un jugador al cual hay que prestar mucha atención ahora en el próximo Mundial, repito, ojalá que Javier Aguirre decida llevarlo. Y de ahí vendrán jugadores pues ya de experiencia como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, jugadores seguramente... si
¿El Piojo Alvarado?
Creo que sí. El Piojo Alvarado seguramente también va a estar ahí, pero yo creo que de los que hay que también prestar mucha atención es del tema de Guillermo Ochoa, ¿no? Porque yo estoy convencido que lo van a llevar a selección, solamente hay que ver si lo van a poner a jugar, ¿no? Que honestamente no me sorprendería, pero yo creo que sí sorprendería a mucha gente.
Me encantaría, ¿eh? Me encantaría ver a Paco Memo, porque se crece en los mundiales como nadie, de verdad.
Ah, ¿tú has visto cómo se crece?
No. Sí, es increíble.
No solo yo, lo hemos visto todos en
su
los
firmeza,
mundiales.
Su dureza.
Tú lo has visto en las regaderas.
Sí, o sea, el vuelo del hombre, Moisés, por favor, cómo se clava, cómo entra y sale, cómo protege esa portería para que no sea
lo duro que violentada. Se pone al momento de dar instrucciones.
Cómo se estira, cómo se estira, Moisés, acá cuando se le un lance hacia el balón, que es increíble, güey.
Y se ve enorme pues, cuando hace eso, gigantesco.
De menos a más, va, exactamente. Siempre empieza de menos a más. Y cuando está en su punto más más duro, el partido, siempre aparece.
Oye, ¿quiénes tienen las otras posibilidades de portero? ¿Malagón y el Tala?
Está Luis Ángel Malagón, él va a ir. Estoy 100% seguro que va Malagón y 100% seguro que va también el Tala Rangel.
Esos dos porteros están... No es Dete, es Rangel.
Tala Rangel. Ya. Estos dos porteros van a ir al Mundial.
Italiano,
sí o sí.
El Dete con doble T. El Tala Dete.
Al Dete.
No,
Tala
no
Dete.
Es. No, no,
Dete.
No, no.
Bueno, muy bien. Okay. Gracias, Moy. Entonces,
¿no es Dito?
los que bueno. habrá que observar, hay que tenerlos en la mira. ¿Y qué dijo Cristian Martinoli, güey? Que ¿cuándo es el día de la...? Mañana es día no, de la bandera, ¿no?
No, 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 fue Paco Chacón. Paco Chacón, el árbitro, es el árbitro que participa en las transmisiones con Cristian Martinoli, con Luis García, con Zaguito. Él es el que se equivoca. Bueno, pero esto es algo normal, esto nos pasa a cualquiera. Se equivoca.
A ver qué dijo.
Dice, ¿cuándo se festeja o cuándo se festeja el Día de la Bandera? Vamos a escuchar a Francisco Chacón.
Sí, es el Día del Ejército y por eso se conmemoran los honores a la bandera. Ya se viene también el Día de la Bandera, el día 24 de diciembre, la próxima semana.
Muy bien. Ay, caray. Número uno, o sea, no es el 24 de febrero, es el 24 de diciembre, el primer error. Segundo error, ya es la próxima semana, o sea que ya estamos en diciembre, güey.
Este año se me pasó volando, güey.
Ya tenemos vacaciones.
Claro, no.
Se fue en chinga el año.
Rapidísimo.
24 de diciembre, día de la manguera. Que ya me faltó que dijera eso. Mañana es día de la bandera. Y ¿qué pasó? No, que no era feriado el día de la bandera. ¿Por qué trabajamos mañana?
De veras, mañana no vamos a venir, ¿va?
Mañana es día libre.
¿Nunca ha sido feriado? ¿De qué hablan?
Nunca ha sido feriado el 24.
¿El día de la manguera no es día libre?
No, nunca. No, el 5 de febrero sí, pero 24 en él.
Que es día de la Constitución. El día de la prostitución sí, pero no el día de la manguera.
No, okay. El día de la manguera, ok. Está
no,
bien.
El día pues, de la manguera me zurra
de
que
de todos modos voy a celebrarla,
Oye, sí, en serio.
Oye, ¿por qué no seas así, güey? Tranquilo.
Relájate muchísimo.
Pues es que no se andan inventando.
Ya de plano, güey.
Sí.
Qué bárbaro.
El día o sea, de la manguera, pues. Me zurra. Me enoja, me desagrada que se inventen ese tipo de festividades.
No, Moisés, malo. Pon la mano.
Ahí está. Ay, perdón.
Acabando el tu participación, te vas al rincón, a pensar en lo que hiciste.
A pensar en lo que dijiste, qué bruto.
No estoy diciendo nada. Ustedes que tienen la mente cochambrosa, como claro, diría. Claro. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, aquel personaje. Ajá. No. ¿Sí se acuerdan o no del personaje que salía
de Héctor Suárez?
Tomás.
Héctor
Suárez. Exacto. Ese personaje, güey.
Así es.
Ay, mi moy. Bueno, vamos entonces rápidamente para acabar con el fútbol. Antes de ir a lo de Julio César Chávez, que me parece sensacional. Sensacional. Alvarito Morales. Ya ven que Álvaro Morales pues es polémico, pero sobre todo es una persona humilde, sencilla. Sí. Para nada tipazo. Es mamón. Tipazo. A mí me cae muy bien. La verdad, me hace mucha gracia. Y él y su personaje, las dos cosas. Pero se la prolonga el güey, de veras.
¿Qué dijo? ¿Qué hizo?
Sí, ambos son agradables. Y en esta ocasión nos habla acerca de cuando Televisa lo ha buscado para que cambie de canal. Y no solamente
oílo.
Lo ha hecho en una sola ocasión, sino ya van varias. Así que vamos a escuchar a Alvarito Morales porque nos cuenta cuántas veces se le han acercado de parte de la televisora de San Ángel y qué es lo que le han propuesto. Escuchemos a Alvarito.
Primero me buscaron en 2017, luego en 2021 y el año pasado me volvieron a buscar porque ahora TUDN tiene mucha gente ex ESPN. Entonces conocidos míos me dijeron, ya, ¿cuánto quieres? Vente para acá, que no sé qué. Y ya platicamos.
Vino un rumor.
Sí.
Que te ibas. Y ya estabas fuera. Y que le habías fallado a no sé qué. Y que te habías burlado de alguien de ESPN, sí. De Disney. Sí. Fue verdad.
De Pedro
no
fue Pascal.
Verdad. Se puede saber, sí. No se puede saber.
No tengo ninguna
yo te veo. Me dijeron que no llegabas ni al año, ¿no? Que no cargaban ni los peregrinos.
Por eso yo todos los programas últimamente me burlo de la prensa y de los periodistas. Diciendo, Oli. Aquí estoy, porque no tengo problema que hablen de mí, ni que escriban de mí, aunque sea la verdad, porque mentiras ya pasa.
Ya. Ok, está bien. A mí realmente pues ni me va ni me viene, que te contraten en un lado o en el otro, Alvarito, no sé.
Pero estaría bien que se fuera a Televisa, imagínate la dupla con Faitelson, güey. O sea, los dos güeyes más pesados del deporte.
No.
Esa dupla ya
dos güeyes más pesados del... Bueno, no, esos sí son los más pesados del deporte, pero los más pistolas.
Los número uno,
deporte,
ya sabemos quiénes son.
Martín Oli García, con quienes hemos tenido el placer de colaborar en las últimas fechas. No, pues es que sí, güey.
Sí, son los número uno. No, o sea, no es una cuestión de apreciación, es real.
No les guste.
¿Les duela o no les duela, Moisés Muñoz? Haga ruidos o no, como que estás lambiendo el micrófono.
Yo no estoy haciendo nada.
Estás ahí. La verdad son las pistolas del universo, güey.
Por eso lo sentamos en la corneta extendida que usted puede disfrutar a través de Amazon Music. Esta semana, ahí está el episodio Conoce a tus ídolos, Cristian Martinoli y Luis García.
Bueno.
Y se vienen cositas.
Además.
¿Cuándo?
Y les van a gustar. Próximamente lo sabrán, amiguitos.
Esas noticillas, yo ya las sé.
Todos sabemos que tú sabes que nosotros sabemos que
todavía no
diremos cómo está el asunto.
Pero adelante, vámonos ahora sí con el gran campeón Julio César Chávez.
Sí, porque Julio César Chávez explota. Explota Julio César Chávez. Pero ante la prensa, cuando le preguntaron sobre la pelea entre Adame y Carlos Trejo, a ver. Yo creo que aquí es necesario tal vez dar un poquito de contexto porque está cortado el audio. Solamente se alcanza a escuchar cuando se enoja Julio César Chávez. Pero él se enoja porque al parecer le preguntan acerca de esta pelea.
Esta mamarrachada.
Y él dijo que tal vez la podría ganar Adame. Pero hace cuenta, lo dijo, yo me imagino que en tono de broma o echando desmadre con los reporteros. Y después se molesta porque insinuaron que serían mejores boxeadores que el mismísimo Saúl El Canelo Álvarez. Ahí es donde explota Julio César Chávez y vamos a escuchar qué es lo que dice el campeón del mundo, ex campeón del mundo.
¡No pendejo, cabrón! ¡No pongan palabras en mi boca! ¡Usted es el mejor del mundo! ¡Duele la que le duele! ¡Usted es el mejor del mundo! ¡El número uno!
Pues sí, que no pongan palabras en su boca. Pues A ver, una cosa es una cosa y otra cosa es un campeón mundial. Claro. Estos señores, Adame y el cazafantasmas, Carlos Trejo, que tiene cara de eso, de cazafantasmas, pues están dando un espectáculo, pues ahí, de arrabal, ¿no? De dos güeyes trenzándose a madras, un par de viejos payasos. Esa es la verdad. Porque además de todo, ninguno de los dos
ver.
Está entrenado.
Adame sí, ¿no? Adame es taekwondoín y... Bueno, dice, a mí no me consta.
Él dice,
pero así que, como no dicen por ahí en las películas...
Quinto Dan, creo que dice.
Please,
que
bitch. Sí, Quinto Dan las nalgas, güey.
Y Trejo hace ejercicios de bíceps con suavitel.
Y le pega un árbol.
Y le pega al aire. Y dice que al árbol, pero en realidad le pega al árbol.
No sé si viste, Moisés, ese no. Si viste, Moisés, no viste, Moisés.
Afortunadamente no.
El video donde él está dizque haciendo sombra con un árbol y tiene un pedazo de llanta vieja engrapada.
Aquí es donde yo entreno y nunca le pega.
Nunca le pega porque si le pegas a un árbol con una llanta, pues te vas a romper la mano, güey. Él lo sabe. O sea,
la muñeca.
Algo, te vas a desgraciar los dedos, güey. Pero bueno, el asunto es que además hace una sombra que parece que trae como un visor, así con las dos manos arriba, una sombra para una guardia. Y de verdad, es una ridiculez, güey. Cualquier persona con el mínimo entrenamiento de boxeo le rompe el hocico en 2 segundos.
Ok, si tuvieras que apostar, ¿por quién pondrías dinero?
Yo creo que después de lo dicho, por Trejo, porque se ve más ñero. Se me hace que se tiene más...
Tú, Moy, ¿quién crees que gane esta pelea?
Mira, yo creo, y coincido con el Estaca, se le ve más barrio a Adame. No significa que por eso, pero...
¿Adame o a Trejo?
No, yo le pongo Trejo. A que gana Trejo.
Yo también.
Pero yo creo que también hay otra, hay otro motivo. El hecho de que creo que está mejor físicamente Trejo que Adame.
Te cae, güey.
No, Adame es más guapo.
Yo creo que sí está mejor físicamente Adame, güey.
No. O sea, que tenga
mejor movimiento físico. Trejo está a un taco de carnitas de un infarto, güey.
Pero creo que físicamente va a aguantar más minutos en el ring.
Adame o Trejo.
Físicamente bien, Trejo. Yo creo que Trejo va a estar.
Trejo, yo lo vi haciendo su sombra frente al árbol y se cansó de 10
30
segundos.
30 segundos, o 10 segundos.
Que tirar golpes.
Bueno, ¿no podemos hacer una apuesta en la que los dos pierden?
No, yo creo que va a ganar Adame.
Ok, vamos a ponerle lana. Yo creo que va a ganar Trejo. Nada más porque se ve bastante
más
bien.
Eduardo? Okay, sí, yo digo que Trejo también. Yo digo que Trejo.
Trejo
entonces,
poñero.
Botellita
de
vino.
Paga algo, ¿no? Sí, sí, sí.
Va. Como es una pelea tan pinche, un six de cervezas, güey.
Una caguama, güey.
Una caguama fría.
Sí.
O sea, esto no merece una botella de whisky, ni mucho menos. Una caguama.
O sea, si gana Adame, cada uno de ustedes me da una caguama. Si gana Trejo, yo le doy a cada uno una caguama.
Por favor.
Va. Muy bien.
Pero la quiero con guamera, ¿eh? Con su bolsita guamera. Ah, ya sabes, okay. ¿No? La bolsita esa que donde cabe
¿de
la
papel?
Caguama. Una guamerita. No, hay unas que traen hasta un, no, que va un mecate.
Con asa al hombro.
Uh-huh. Es un costalito con un mecate, güey.
Sí, sí, sí.
Oigan, no
y me sacan de onda este tipo de comentarios. De verdad, no entiendo. Ustedes son de muchos años atrás.
Moisés, el día de hoy,
es que son 10 años mayores que yo, entonces yo nunca había escuchado ese de la guamera.
Te vamos a echar del programa, Moisés, si sigues. Pero bueno.
Oh, bueno. Ya me callo entonces. Mejor ya no digo nada.
El top 10 del día de hoy. Ah, no, pero primero nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Muchísimas gracias. Ya estuvo. Muchísimas gracias, señores. Como dijo Wangos, los dejo.
Gracias.
A ambos. Hombre. Y bueno, gracias. Gracias
nos
nuevamente por tenerme
ambos.
Aquí.
Hay que especificar. O sea, no uno, sí. Los dos. Pero bueno, sí. Ahí está.
A ambos el dos. Top Ten se va a llamar Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum, en su CV.
Señora, eso que sale de sus genitales es un camarón.
¿Sí? ¡Ay, doctor! ¡Ese es mi clítoris!
Pues le sabe a camarón.
¡No!
¿Por qué? ¿Por qué el doctor tenía que estar probando?
Bueno, pues es que lo que pasa es que es un doctor diferente. Ajá. Uh-huh, es un doctor diferente.
Es el doctor del amor.
Integral.
Es catador también de camarón.
Okay. ¿Catador de camarón? Sí, creo que ese es el Iniesta, ¿no?
Iniesta es el catador de camarón oficial de este programa es Eduardo Iniesta, sin duda.
Pues muchas gracias, mi querido Moy. Te mandamos un abrazote hasta allá a Tulum por haber hecho esta magnífica sección deportiva. ¿Cómo te extrañamos cuando no estás? Pero entendemos que pues, tienes que comer, ¿no? Y trabajar en algo que efectivamente te genere
dinero.
Pues
sí.
Claro, claro, por supuesto.
Así bueno, es. Pues.
Muchas gracias, señores. Los dejo.
Gracias a ti y.
Adiós, Moisés.
Nos deja, ya sabes, como dijo el sabio Purépecha. Y nosotros regresamos en un momento. Si quieren participar, arroba la corneta FM.
La corneta es para ti. La corneta.
Para ti y para todos.
Para todos. Es generosa. Alcanza para todos, ¿eh? Por cierto, es una cornetota. Hoy por hoy cubrimos toda la República con nuestra corneta, ¿no? O sea, a esta hora... hay una sombra gigante sobre la República Mexicana y es nuestra corneta que llega hasta ustedes.
Sí, eso es.
Por las antenas de radio de esta la mejor empresa de radio del continente.
Del universo. Y damas y caballeros, llegó el momento del top ten que se llama Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum.
Te conté alguna vez cuando, ¿te acuerdas que me rompí la pata en una empresa de televisión?
En un foro.
Me bajé de una tarima y me troné un hueso del... Y entonces ya, pues me fui al servicio médico y me
dijeron, me habló desde el taxi, me duele mucho. Yo,
no, pero espérate.
Ve al doctor. Dice,
no, lo que pasa es que me dolía mucho, güey, porque...
¿Qué puedo hacer por ti?
En la empresa
nada.
Esta... Espérate, güey, ¿me vas a dejar contar mi historia o no?
Estaba yo contando la mía y me interrumpiste. Mi visión de los hechos.
Tu visión de los hechos está bien, pero mira... Ya no voy a decir nada, güey.
Ya.
Por el culo.
No seas chillón,
güey.
Ahora no les digo nada,
ya me hicieron enojar.
Bueno, el señor fue a la enfermería y le dijeron que no tenía nada.
Que no tenía nada, güey. Y me pusieron un vendolet. Ah, no es cierto. Primero me dijeron que no tenía nada. Y luego pues me empezó a doler, o sea, me empezaron a mover la pata. Y me dice, bueno, te la voy a enyesar, güey, pero no tienes en realidad, no hay fractura. Puede ser una fisurita, ¿no? Y entonces ahí van y me enyesan la pata, pero de Pedro Picapiedra, güey, con un pinche yeso de 1970, de los que veía yo de niño, güey. Y entonces,
cuatro kilos.
Ya saliendo de ahí, dije, bueno, pues voy a ir a ensayar con mi grupo. Y se me empezó a poner negro un dedo, güey, pero negro. Dije, esto está raro, güey. Y luego dije, pues tengo un seguro médico buenísimo, güey. Pues voy a usarlo, ¿no? Pues ahí voy al hospital, me quitan el yeso me sacan una radiografía y me dicen, güey, tienes fracturado, sin duda, tienes fracturado un hueso ahí, pero bien tronado, me enseñaron, mira, o sea, quien sea que te haya atendido, hay que, ve a decirle que le regresen su dinero por su carrera de medicina, güey. Tenía ahí una fractura y el güey, no tienes nada, y me doblaba la pata, güey. Sí, hijo de su pinche madre. Entonces, en señales que tu doctor mintió en su currículum, es esa, güey. Y sí regresé y le dije, mira, imbécil, aquí está la radiografía, güey. Estúpido. No voy a decir qué empresa, pero bueno.
No. Vámonos entonces al top 10, ¿no? Ya para no comprometer a nadie. Esta es la número 10. Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum. Pues mire, señor San Cristóbal, espero que crea usted en alguna deidad, porque pues yo soy egresado de la Universidad del Bienestar.
No, pues ya valió.
Es lo que hay.
La Universidad del Bienestar. ¿Qué les da a los presidentes? Porque Trump hizo lo mismo, güey. Las universidades del bienestar también son un embuste. ¿Qué? O sea, digo, son negocios, ¿no? La gente pues paga sus colegiaturas y demás, pero ¿por qué les creen? O sea, ¿por qué dicen voy a inscribirme en la Universidad del Bienestar?
Bueno, es una universidad, está avalada, tiene los registros correspondientes.
Sí, bueno, tiene los registros, claro que tiene los registros.
Es más barato y la gente no a todos les alcanza para ir a la Ibero, ¿verdad?
No, güey, pero podrían ir, no sé, por ejemplo, a la UNAM o a otras universidades.
No caben todos.
Pero estas universidades son una basura, güey. No aprendes nada, no sirven de nada.
Es mejor que nada, creo yo.
No creo yo que sea mejor. Sí, o sea, es algo, es ¿por qué algo les creen, güey? A Trump, a López Obrador, todos esos pinches mentirosos populistas de miércoles, güey. Pero bueno, la que sigue es la número.
La gente cree en el fraude nigeriano también, porque quieren creer que les va a caer un dinero. Nigeriano. El príncipe nigeriano que te va a mandar dinero, que te llega tu correo y que tienes que mandar un depósito para que.
Nigeriano y no keniano. ¿Por qué no es el príncipe keniano? Tiene una fortuna que te quiere dar, güey.
No sé, pero el fraude nigeriano existe desde hace siglos. Antes era de manera epistolar. Te llegaba una carta a tu casa diciéndote que el príncipe, y siempre no sé por qué era nigeriano, así se conoce como el fraude nigeriano, diciéndote que vas a ganar muchísimo dinero, pero que primero tienes que tú depositarles a ellos.
Para desbloquear el trámite.
Ajá. Y ya investigar. Les depositas y después te dicen, no, fíjate que necesitamos que deposites más para que te ganes el millón de dólares. Y así, y la gente sigue dando y dando y sigue, porque la gente quiere creer, quiere tener esperanza en algo.
Está, por ejemplo, los fraudes de las señoras que les habla Brad Pitt, güey, que está en un hospital.
También.
Y que necesita una lana. ¿Por qué van a necesitar una lana Brad Pitt, güey? Y van y les creen y les dan todos sus ahorros porque dice Brad Pitt que no tiene, solo a ella le tiene confianza. O sea, inician una relación y te esquilman, y te estafan, y te despluman.
Güey, el otro día un compa me enseñó un video en el que salía Claudia Sheinbaum, claramente en inteligencia artificial, diciendo, mira, esta es una oportunidad para invertir, depositas 1,500 pesos y cada mes recibirás 300,000.
¡Hombre! ¡Qué negociazo!
¡Y el güey cayó!
Es increíble.
Depositó 1,500 pesos porque vio un video hecho con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum. Es imposible que por 1,500 pesos mensuales te den 300,000. O sea, ¿en qué cabeza cabe, de verdad?
No crean en esos videos de inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum. Yo he visto unos increíbles. Yo ok, también. Vamos a la número... Vamos a la número... 9.
Señales para saber
que tu doctor mintió en su currículum. No, me estoy mareando.
¿Doctor? ¿Doctor?
Es mucha sangre.
Doctor,
siento que me voy a desmayar. Doctor, qué asco.
Ciérreme la herida, me tienen que suturar.
No, eso no es una herida, es su pano. Ok, ya.
Es un hachazo. La que sigue es la número
8.
Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum.
Oiga, Doc, fíjese que me duele muchísimo cuando me toco aquí abajo del ojo izquierdo.
Ah, pues entonces no se toque. Son 5,000 pesos de la consulta. Pues sí, güey.
Vamos al número
7.
Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum.
Oiga, doctor, tengo algo que no sé qué es.
No me diga, pues tómese a ver estas pastillas que no sepa qué son.
Güey, no veo fallas en su lógica.
No sé qué tengo, pues le voy a regresar esto que no sepa qué es.
Que no sepa qué es. Está muy bien. ¿Te acuerdas el día que nos tomamos unas medicinas que no sabíamos para qué eran? Que eran los ansiolíticos de una tía.
Sí, nada más para drogarnos con algo, imbéciles que éramos. Y
nos pusimos mega violentos y acabamos con una fiesta.
Pero no creo que hayan sido ansiolíticos, porque esos además tardan semanas o meses en hacer efecto.
Yo no sé, pero lo que sea que nos hayamos tomado nos puso muy mal, güey.
Nos puso medio agresivos y violentos.
Acabamos con una fiesta. La echamos a perder.
Muy mal.
Pero bueno, vámonos a la que sigue, que es la
estuvo
número.
Estuvo divertido.
Sí, la verdad.
6.
Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum.
Pues mire, señor San Cristóbal, le voy a recetar Valium.
Ok.
Tómese un Valium, en la caja vienen 10. Las que sobren me las trae a mí, por favor.
Nada más tómeselo una vez hoy, por favor.
Y ya.
Y ya. Ok, señales para saber que tu doctor mintió en su currículum. La número...
5.
El doctor dice... ¿Cómo está el día de hoy, señor San Cristóbal?
Bien, bien. Muchas gracias, doctor.
Qué bueno, bien. No sé qué vino, son 600 pesos, nos vemos la próxima semana.
No, pinche doctor, güey. Pero bueno, así pasa a veces, ¿eh? Pero ¿no es mejor saber que no tienes nada?
Claro.
Te sientes estimado si no te dicen, no, sí tiene usted un tumor en el estómago, ya.
No, pero es que aquí nada más le preguntó cómo está y dijo bien, gracias. Y ya, entonces ya. Váyase al carajo.
Pero es mejor saber que no tienes nada.
Claro.
Sí. Yo me acuerdo que cuando me hacía exámenes de sangre y hacía los 20, decía que che, pérdida de tiempo, no tengo nada. Y en efecto, no tenía nada. Y empiezan, ya ahorita me voy a hacer un examen de sangre y así de ahorita ya salió, no sé qué, esto está, todo está jodido.
Esto está bajo.
Eso no pasaba. O sea, ya no puede uno estar.
Si no
seguro.
Te quieres preocupar, no te hagas nada de exámenes y ya.
Y ya el día que te dé un infarto ahí fulminante, pues no te sorprendas, ¿no?
Hay un médico en Estados Unidos que dice que lo peor que puedes hacer por tu colesterol es medirte el colesterol. Porque entonces la angustia y el cortisol que te genera cada comida, no debo de comer esto, ¿no? te puede hacer más daño que el mismo colesterol.
¿Sabes que ya pusieron, por ejemplo, el jamón, así el jamón rosita de cerdo y el tocino?
Carcinógeno.
Carcinógeno nivel cigarro.
Nivel tabaco.
O alcohol. Oh. O sea, una torta de jamón ya te hace el mismo daño que un whisky.
O que una cajetilla de Marlboro.
Pésimo.
No se puede, de veras.
No dejan estar, güey.
No dejan estar. Mejor vamos a la que sigue, que es la número.
4.
Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum.
Oiga, felicidades, señor San Cristóbal. Fue niño y qué niño, ¿eh?
No, doctor, es niña. Eso es el cordón umbilical. ¿De qué está hablando? O sea.
Ya decía yo no. que jergota, sí, qué barba.
Y además yo soy la enfermera. Además que tengo voz de hombre, pero. Ok.
Ahora la número.
3.
Señales para saber, esto es buenísimo. Que tu doctor mintió en su currículum. Mire, fíjese que voy a necesitar unos estudios.
Pero doctor, el paciente soy yo, ¿para qué queremos sus estudios?
No, efectivamente, voy a necesitar estudiar más para saber qué tiene, o sea, deme chance, deme unos meses, un año. Voy a necesitar unos estudios.
Como de 6 años.
Como para de 6 años para saber qué chingada tiene usted. Que... No tengo idea.
La que sigue es la número.
2.
Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum. A ver... No, ¿qué es esto? Tiene re bonita letra el doctor. Se entiende perfecto lo que escribió en la receta. ¡Qué miedo!
¡Este güey no sabe nada!
¡Este güey es diseñador gráfico!
Absolutamente. Bueno, la que sigue es la número...
1.
Señales para saber que tu doctor mintió en su currículum. A ver, atención. El bebé viene de nalgas.
¡Igual que la mamá! No. El bebé viene de nalgas, güey. Híjole, yo tengo unas amigas que seguro sí nacieron de nalgas, güey.
Sí. Y así se han seguido.
Así llevan su vida.
A gusto, pues cada quien en este programa no juzgamos.
Bueno, hay quien enfrenta la vida de nalgas y no tiene nada de malo, ¿eh?
E incluso hay quien lo hace y sale adelante.
Sí, sale triunfante, avante, poniéndole bueno. Las nalgas. Si la vida te da, ponle las nalgas.
Señales para saber que tu médico mintió en su currículum y cuando termine usted de hacerse la lavativa que le indiqué, señor San Cristóbal, use el agua para hacer gárgaras.
Wow, es más, para tomarse sus pastillas, deje las gárgaras, tráguela. Sí, para tomarse el tratamiento que le indiqué.
Bueno, hemos llegado al final de esta corneta, pero antes de irnos, tenemos el podcast, todavía está en su semana de estreno, el podcast Conociendo a tus ídolos, o Conoce a tus ídolos, algo así le pusiste, ¿no, nuevo?
El encuentro de los ídolos.
Eso. El encuentro de los ídolos con el señor Martinoli y el doctor Luis García. El señor Luis García, que es el doctor, pero bueno.
Sí, si quieren enterar por qué es doctor, ahí lo van a averiguar, entre muchísimas otras cosas. Y qué diversión, qué risa, qué goce y qué placer fue haber grabado con estos verdaderos titanes de la comunicación deportiva, los número uno absoluto.
Es correcto. Bueno, pues ahí lo tienen, no se lo pierdan. Y yo voy a ir a tomar mis pastillas de mi tratamiento precisamente porque mi doctor sí estudió.
Tú vete a descansar ya, güey.
Sí, güey, la neta, sí, me voy a ir a descansar. Espero que no sea
también llegas a Chicago y te sales a la nieve, güey, con una gripa del cara. Estás bien...
Pero la gripa es viral, güey, no tiene que ver con...
Sí, pero los cambios de temperatura ayudan muchísimo al virus.
Pero ¿no viste la chamarrota que traigo en la foto y mi gorro de lana precioso?
¿El chaquetón?
Que me compré, mi chaquetón que me hiciste el favor de regalar, güey. Pues la verdad, no es verdad. Esa chaqueta me la regaló
Eduardo. En la vida te he regalado.
Como tantas otras.
Todo te lo he cobrado.
Las chaquetas que mejor me han quedado me las ha regalado el señor que tengo enfrente. Bueno.
Y a mí me las ha regalado...
Ok, vamos y venimos mañana.
Mañana. Adiós.
Nos vemos. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.